Bienvenidos al programa Algo de qué hablar con Pablo Ibáñez. Hoy tenemos entrevistas muy especiales, entretenidas y amenas para ti. Así que tráete un cafecito o un vinito, ponte muy a gusto y prepárate para disfrutar nuestro programa de hoy. Sean todos bienvenidos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Algo de qué hablar, un programa de la estación Love and Pop. Yo soy su servidor, Pablo Ibáñez, y le doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos una entrevista muy interesante, porque la verdad es que yo nunca había escuchado de esta profesión, esta licenciatura, ¿verdad?
Licenciatura.
Ya vieron que está una damita conmigo, su nombre es Diana Pérez, y ella es licenciada en geografía ambiental. O sea, yo había oído hablar de la geografía, ¿no? El estudio del mundo, las montañas, los países, los territorios, no sé qué más compase la geografía. Y el ambiente, o sea, el medio ambiente, la capa de ozono, ¿cómo se llama? La polución o la contaminación y cosas así. Pero nunca las he oído juntas. Explícame cómo es que se juntan.
Hola, claro que sí. Muy buenas tardes. Bueno, pues mira, te cuento. La geografía ambiental yo la conozco a través de mi búsqueda de carrera, tal cual.
Ajá.
Ahora sí que yo desde pequeñita estaba buscando, bueno, mis materias favoritas, biología, ciencias naturales.
Ok.
Entonces, pues ahora sí que buscando, ya ahora sí a la hora de profesionalizarme en qué cosa que tuviera que ver con eso, que me gustaba, encontré una carrera que se llama Geografía Ambiental en la Universidad Autónoma de Querétaro.
¿Cómo la descubres?
Bueno, realmente no fue así como fácil. Ajá. Yo vivía en Pachuca, Hidalgo, de allá soy.
Ajá.
Y ahora sí que mis opciones de carrera eran el TEC, que fue donde hice la prepa.
Ajá.
Y la carrera que me llamaba mucho la atención era Ingeniería en Desarrollo Sustentable.
Okay.
Pero la hora de ver la currícula y todo, era como más física, más química, y la parte ambiental, la parte biológica,
claro,
se quedaba muy cortita.
Pero bueno, a ver, espérame, vamos por partes. Tú eres de Pachuca.
Sí, correcto.
Ya no existe esta carrera, por lo que estoy entendiendo.
No.
Es de aquí, aquí en Querétaro.
Uh-huh.
Y entonces, todavía me surge más la duda. ¿Te viniste a buscarla? ¿Veniste buscando otra cosa y de repente dijiste, mira, geografía ambiental, eso, de ahí soy? Porque ya habías visto la ingeniería sustentable y dijiste, no esto como que no. Porque cuando viste sustentable dijiste, ambiente, entonces voy.
Uh-huh.
Esto me lleva a traer la conclusión de que tú te considerarías ambientalista.
Sí.
¿Te gusta cuidar el medio ambiente?
Me gusta cuidar el medio ambiente.
¿Eres de las personas que reciclan y de que vamos a limpiar el parque y vas?
Claro.
Y de que cuidar las plantas, así. Ok, perfecto. Ya establecimos que tu interés en la prepa era el medio ambiente.
Claro.
Te gustaba eso. Y es muy lógico, en Pachuca hay un gran bosque, hay es muy ambiente boscoso. Muy de ambiente, muy de medio ambiente.
Claro.
Entonces, pues, te llamaba la atención eso.
Uh-huh, correcto.
Pero tú en Pachuca, en la prepa, todavía no sabías de esta carrera.
No, de hecho, yo estaba como mis materias ya más encaminadas a lo profesional.
Ajá.
Era una investigación sobre el ecoturismo. Entonces,
okay,
iba también como un poco buscando hacia esas ramas, buscando universidades. Me encontré con la Universidad de Chile en Cancún. No, perdón, la Universidad de Chile, que tiene la materia de ecología, alguna carrera sobre ecología.
Ajá.
Y también en Cancún sobre ecoturismo.
Ajá.
Pero como tal, pues no tenía las posibilidades de moverme para allá. Lo que me preguntabas de ¿y Querétaro qué?
Ajá.
Fue porque mi papá se vino para acá por cuestiones de trabajo.
Okay.
Entonces ya teníamos casa por acá.
Se alinearon los planetas para que te vinieras a Querétaro.
Tal cual. Mi mamá agarró y me dijo, pues buscamos una carrera en Querétaro.
Ajá.
Y vemos opciones.
Y llegas a la Universidad de Querétaro, a la UAC.
Uh-huh.
Sin saber, a ver qué buscabas, a ver qué encontrabas, más bien.
Exacto. Mi mamá fue la que literal me encontró un día la carrera.
Ajá.
Porque de hecho ella me encontró la carrera de horticultura ambiental.
Órale, también suena padre. Sí.
Buscando en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Ajá.
Pues así como que qué carreras hay, ¿no? Entonces llegamos a Geografía Ambiental.
Ajá.
Y ahí cuando vi las materias, la parte práctica, la parte teórica, dije, de aquí soy.
De aquí soy. Te viste graduada de licenciada en Geografía Ambiental.
Correcto.
¿Dónde aplicas esta carrera?
Bueno, ahora sí que la carrera es muy nueva. Ajá, entonces sí, claro. También tenemos congresos. Bueno, durante la carrera tuvimos varios congresos. De ahí, pues es como unir a los geógrafos que vemos en México, que luego ni siquiera hay campo laboral porque se lo dan a ingenieros ambientales, a otras profesiones. Entonces, como que ¿qué no? O sea, ¿qué con los geógrafos?
¿En qué trabaja un geógrafo?
Bueno, ahora sí que ahí se amplía muchísimo. Porque, por ejemplo, en la Universidad de San Luis Potosí lo manejan desde geografía social, en otras facultades, la UNAM o pues otras universidades lo manejan desde aspectos más físicos, ciencias de la tierra, geomorfología. Entonces ahora sí que geografía ambiental, el apellido ambiental se lo ponen tal cual para que no haya esta división entre social y físico.
Ok.
Sino que seamos una geografía que estudia completo
la tierra.
Eso es, exacto. Todo lo que pasa tiene un componente social, pero también tiene un impacto ambiental. Entonces, si tú estudias cualquier fenómeno de manera integral, digamos, lo estás haciendo como geógrafo ambiental.
Eso está muy interesante porque, como dices tú, es una carrera muy nueva. Y en Compasa, el medio ambiente, para aquellas personas que como tú son ambientalistas, ¿no? Que les gusta cuidar de nuestro mundo. Y en Compasa también el estudio del mismo, se pudiera decir, ¿verdad? Porque pues la geografía es el estudio del mundo y el ambiente es lo que está en el mundo. Entonces, pues como que los compaginas los dos. Sí se me hace muy lógica la carrera, pero sí como que digo yo, me pregunto, ¿qué motivó el surgimiento de esta carrera?
Claro, pues, o sea, ahora sí que todos los que desarrollaron la currícula de la carrera eran biólogos, otros geógrafos de generaciones obviamente anteriores, y también etnógrafos de la parte social, por ejemplo, tenemos psicólogos incluso. Ahora sí que es una carrera que desde varias disciplinas dijeron, ¿cómo vamos a formar un plan que abarque?
Hacer todo esto coherente, ¿no? O sea, sí
darles porque las herramientas para que puedan hacer estos estudios que engloben todo esto.
Es que a pesar de que son muy compaginables la geografía y el ambientalismo, son también radicalmente opuestos.
Claro.
Porque una estudia básicamente lo que está adentro, ¿no? Y el por qué la Tierra gira o por qué tenemos desierto en un lado y selva en el otro y cosas así. Y la otra estudia o cuida la selva misma o el desierto mismo.
Claro.
Entonces, sí, como te digo, sí puedo ver que se compaginen, pero al mismo tiempo veo que cada una lleva su dirección muy, no, bueno, no diría muy contraria, pero sí muy paralelas, como que en pocos puntos se cruzan.
Claro.
Y yo supongo que es en ese punto de cruce, en alguno de esos puntos de cruce, en donde surgió alguien que dijo, pues vamos a hacer una carrera que sea geografía ambientalista.
Claro.
4 años.
4 años de carrera, sí.
¿Te arrepientes de haber estudiado eso?
Para nada.
¿No?
No, a la hora de luego buscar algunos espacios laborales, sí, justo por el desconocimiento de la carrera, o sea, como que dicen, ¿hasta dónde son tus capacidades? O que lo duden, o que
sí,
dicen como que ya está qué.
Yo me imagino que sales de la carrera y dices, ahora sí, ya soy geógrafo ambientalista. ¿Y ahora dónde busco trabajo?
Claro, claro.
Ahora, ¿dónde buscan un geógrafo?
Sí, claro.
Porque digo, no es como que licenciatura en Derecho o Medicina, o ahora ya diseño gráfico y comunicación y cosas así,
claro,
que ya son como que muy arraigadas,
nicho,
¿no? Ya sabes dónde vas a buscar trabajo, ¿no?
Tal
ya,
cual.
Cuando salías de... Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, y cuando salías de Ciencias de la Comunicación también, pues decías, ¿y dónde, no? ¿Una televisora? ¿Una radio? Pues sí, pero no también. ¿Una empresa? ¿En qué empresa? No hay tantas radios como para darle trabajo a todos, ¿no? Entonces,
claro.
Igual cuando tengo amigos que salieron de diseño gráfico cuando empezaba la carrera de diseño gráfico, y luego, pues, ¿no? ¿Ahora dónde encuentro trabajo? Y todos ponen como que su despacho de diseño gráfico,
claro,
¿no?
Sí, independiente. Entonces, totalmente.
Independiente. Y ahora ya, pues ya las empresas entendieron que es bueno tener una persona en casa que haga todo esto. Pero como que todavía esta carrera se me hace muy nueva como para que la gente entienda que hay que tener a alguien en casa.
Claro.
¿Consideraste en algún punto decir, bueno, voy a tener que poner mi propio despacho de geografía ambientalista?
De hecho, muchos compañeros, sobre todo de las primeras generaciones, yo soy la cuarta generación, pero algunos compañeros de la primera generación,
imagínate, la cuarta
literal
generación,
se abrieron nicho a como pudieron, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Sí, consultorías ambientales, también siento que se les abrió un poco el espacio en instituciones grandes como INEGI, claro, Semarnat, claro, sí. Y que justamente esos campos que luego no tenían quien los cubriera, Google, nosotros llegamos, a lo mejor, ¿no? Perfecto. Claro, sí, ahora sí que toda la geolocalización, sí, nosotros también trabajamos los sistemas de información geográfica. Ajá. Entonces también, ahora sí,
sí
que...
Sí, veo mucho campo, la cosa es decir, ¿dónde está ese campo, no? Claro. Porque está cañón, está muy interesante tu carrera. Platícame de algunas como que materias o cómo era la currícula.
Ok, bueno, pues en los 8 semestres que llevábamos, los primeros eran como biodiversidad, ecología, ciencias de la tierra, geomorfología. Ahora sí que sí los estudios como primaria, ajá, digamos, ajá, pero obviamente mucho más especializados.
Claro, ¿no? Sí.
Topografía, cartografía, pero sí a mucho más detalle que lo que te pueden enseñar en quinto o sexto de primaria, que fueron, ajá, al menos en mi generación, hasta lo último en geografía que teníamos.
Sí,
y
sí,
de
sí,
hecho
sí,
no eran ni de las materias favoritas, muchísimos.
No,
eran,
¿no?
No, de hecho te puedo decir ciencias naturales me encantaba, pero, ajá, geografía no.
Ah, okay.
Entonces, desde que conocí la carrera y apliqué para ella en el propedéutico
es
y todo
que
eso,
geografía en primaria es más como pues conocer los nombres de los países y sus capitales,
sí,
y este
super pesado,
montañas,
super...
este, no sé, que sepas que es una tundra y o sea, cosas así, ¿no? Eso es lo que te enseñan.
Claro.
Que yo supongo que lo ven ustedes porque obviamente tienes que saber eso, porque no puedes llegar a la selva y decir, ah, qué tundra tan bonita, ¿no? O sea,
claro,
y todo,
sí.
¿Y tú quién eres?
Sí.
Pero, por eso yo digo, sí está, sí hay mucho campo, hay mucho terreno que donde pisar y qué construir y qué descubrir. Pero sí creo que las empresas, como que al principio tú llegabas y decías, ah, soy... Bueno, no en tu empresa, porque donde tú caíste como anillo al dedo, se me,
claro,
hace.
Sí.
Ahorita platicamos de eso.
Claro.
Pero sí muchos que llegaban a alguna empresa a decir, oiga, pues vengo a pedir trabajo, soy este geógrafo ambientalista y aquí en dónde tenemos trabajo o de qué, ¿no?
Claro.
Tenían que explicar ustedes mismos, no, mira, nosotros hacemos esto y te puedo ayudar acá.
Exacto.
Ah, okay. O yo supongo que a lo mejor ponían su despacho, su oficina de geografía ambientalista, uh-huh, empezaban a contactar empresas para hacerles estudios o cualquier cosa, y las mismas empresas decían, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? ¿No?
Claro, sí.
Ya no te estés allá, vente acá, tienes un sueldo seguro y a mí me cuesta menos a lo mejor y vamos colaborando, ¿no?
Claro.
Eso pues se me hace el paso lógico, ¿no?
Claro.
¿Quién sabe si se dio? ¿Qué materia te chocó de tu carrera? Que se te hizo de la más difícil. Así.
Vas a decir que qué chorera, pero no. La verdad es que todas las disfrutaba. Incluso, ajá, las matemáticas, digo, no era como el fuerte más grande en esta carrera.
Ajá.
Pero sí, ahora sí que la estadística que se utiliza para justamente todos los estudios que se hacen, todo el trabajo en campo que se hace, pues todo eso se tiene que analizar, ¿no? Entonces,
claro, sí.
Sí, por la parte de estadística, muchos dirían que es la parte
lo
más
pesado,
complicado,
sí,
y así, pero a mí también lo disfruté.
Ajá.
Realmente los sistemas de información geográfica, la teledetección, me llamaba muchísimo la atención, pero diría que no era mi fuerte.
Ok, bueno,
pero
cada
muchos,
quien tiene su fuerte.
Muchos sí se especializaron en eso.
Ajá.
De hecho, en INEGI, por ejemplo, a cada rato están contratando gente que actualice, gente, ajá, también en catastro.
Mapas y cosas así.
Claro.
Dame un segundo, Diana, me tengo, claro, que ir a una pausa comercial, pero regresando ya seguimos platicando y va a ver dónde, lo que dije hace rato, dónde caíste, todo, dónde te acomodaste.
Claro que sí.
Muy bien, permíteme un momento, vamos a una pausa, regresamos en un minuto. Estamos en Algo de Qué Hablar, soy Pablo Ibáñez. Ya volvemos.
No te muevas, ya volvemos con más de Algo de Qué Hablar. Vamos a una pausa y regresamos en un minuto. Ya estamos de regreso y continuamos platicando con alguien muy interesante, porque todos tenemos algo de qué hablar.
Ya estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros en Algo de Qué Hablar. Le recuerdo que es un programa que corre a través de la señal de la estación Love and Pop, una estación del grupo de la radio en la red. Soy Pablo Ibáñez y estamos hablando con Diana Pérez, licenciada en Geografía Ambiental, que nos ha estado platicando de su carrera, que es muy nueva. Nos ha dicho pues que le gusta, que no le gustó, que dice que le gustó todo según ella, pero bueno, y dónde encuentran trabajo y todo eso. Y antes de irnos a la pausa, yo le comenté que ella que había caído en blandito con su carrera en donde está trabajando, y es que ella trabaja en una empresa muy importante, su labor de la empresa, porque se llaman Colmena Yute y son todo lo que está relacionado y derivado de la miel o de las abejas, ¿no?
Correcto, sí, sí.
¿Cómo
sí.
llegaste aquí?
Bueno, así, contexto rapidísimo. ¿Sí? Colmena Yute quiere decir abeja curandera en otomí.
Ah, entonces, órale, ok.
Se buscó, ¿no? Como todas las propiedades que tienen.
¿El yute la... es curandera?
Ajá.
Ah, ok,
y
en
colmena
otomí.
Abeja, exacto.
Ah, okay, ok.
Entonces se buscó esta adaptación. Y bueno, ahora sí que la...
¿Qué colmena no es? O sea, la palabra de donde están las abejas.
Sí, tal cual, la casita, ¿no?
Sí, 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 esa sí, es la colmena, ¿no?
Pero nosotros
¿en otomí es abeja?
Ajá, exacto.
Ah, ok, ok, ok. Mira, sí, siempre sí, se sí. aprende algo nuevo.
Claro.
Claro.
Y entonces, viendo todas las propiedades que tiene la miel, la jalea real, el polen, el propóleo.
Son muchísimas.
Pues, ¿cómo nos va a ayudar a la salud,
el
no?
El propóleo, la jalea real.
Sí, entonces, bueno, yo llegué a esta empresa en enero de este año, de 2023.
Ajá.
Realmente fue que vi la vacante publicada en una página de Facebook, tal
ajá,
cual.
Ajá.
Mi hermana me la compartió porque me dijo, mira, como que siento que se pega un poco a tu perfil. Y yo estaba en un gimnasio, entonces también como que...
¿Qué buscaban?
La atención al cliente. Dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Buscaban como tal persona responsable de sucursal. Entonces
ahí
no estaban buscando obviamente geógrafos ambientales.
No.
Pero pues dije, a ver, vamos a ver.
Sí, claro.
Entonces llego.
O sea que en realidad entonces tú aplicaste porque buscabas un trabajo. Punto.
Sí.
No estabas tanto como que mi campo o no estabas pensando en ese momento así, o hacías la relación de entre colmena y la geografía ambiental.
O sea, sí vi que era como productos naturales,
ajá,
orgánico, sí me llamó la atención. Dije, pues de ahí también puedo buscar cómo ligarlo con mi carrera,
ajá,
pero como tal que buscaran mi perfil, pues no.
Ajá,
no era
sí,
el caso.
Okay,
¿no?
Ya,
ahora sí, yo tenía un trabajo de medio tiempo,
ajá,
entonces estaba buscando pues algo que también se adecuara a esos horarios.
Ajá.
Y pues esto me quedaba perfecto. A la hora que yo voy a la entrevista, llevo mi currículum, ven que soy licenciada en geografía ambiental y como que dijeron, ay, a ver, cuéntame de tu carrera.
Ajá.
Entonces pues un poco de lo que estábamos platicando también
es
lo dije
sí
en la
curiosidad,
entrevista. Sí, claro, algo tan nuevo, tan diferente.
Claro.
Y me dijeron, tú nos puedes apoyar mucho con la parte sustentable de la empresa. Y dije,
ajá,
sí, por favor, ¿no?
Sí.
Aquí es donde quiero.
Sí.
Porque dentro de lo que otros compañeros han especializado hacia sistemas de información geográfico,
ajá,
hacia etnografía.
Sí, lo que decíamos del INEGI y todo eso antes de la pausa. Pero entonces, sustentabilidad de la empresa, ¿qué es? Explíquenos un poquito qué es.
Claro, de hecho, yo soy directora de sustentabilidad en Colmena Yute.
Ajá.
Bueno. Ahora sí que para que una empresa se pueda llamar socialmente responsable,
ajá,
que realmente esté llevando a cabo un compromiso ambiental más allá del papel,
ajá,
pues qué acciones estamos tomando, ¿no?
Claro.
¿Qué
y sobre cosas? Todo con las abejas que son tan delicadas y
claro,
que son tan importantes.
Están vivas.
Y son seres vivos,
claro,
exactamente, sí.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues yo dentro de las actividades que empecé a desarrollar aquí, porque, o sea, obviamente misión, visión, todo lo tenían desarrollado.
Claro, como empresa.
Exacto. Ahora sí que todas las empresas, si nos visualizamos más allá, tenemos como este compromiso ambiental,
ajá,
en papel,
ajá,
pero realmente, ¿qué estamos haciendo para
no
llevarlo
lo llevamos
a
tanto
la práctica?
A la práctica, exacto. Ajá.
Entonces, pues de ahí me dijeron, queremos que nos apoyes mucho con eso. Entonces, dentro de las materias que también llevaba, está legislación ambiental. Entonces,
ajá,
ahí también ves un poco qué parámetros, qué normas, ¿no?
Uh-huh.
Son las que se deben de cumplir.
Claro.
Entonces, ahora sí que, pues aquí, dentro de así como primer plano, que arrancamos con eso.
Fue hacer la empresa sustentable, como una empresa responsable, vamos.
Claro, claro.
Ajá.
Y en base a eso, bueno, capacitaciones y demás, obviamente, sobre qué hábitos de consumo podemos, desde los miembros aquí de que integramos la empresa,
ajá,
podemos ir implementando, ¿no? Entonces, lo primero que les apoyé es a tener un manual, un ecomanual de buenas prácticas o de prácticas que podemos implementar en nuestro día a día.
Ajá.
Ahora sí que de repente suena
¿y eso
un
lo
poco
comparten
cliché
con sus clientes?
Con nuestros distribuidores.
Con los distribuidores. Ok, bien.
Sí, sí, sí. Como tal, con los clientes, de repente, lo que nosotros promovemos
bueno,
mucho.
Lo
con
hacen
los clientes,
indirectamente, porque obviamente
claro,
tu distribuidor lo va a compartir con sus clientes, ¿no?
Claro.
A lo mejor no les da el folleto o el lo que tú hiciste, pero se los dice.
Sí.
Porque lo aprendió y se los va a explicar. Que
tal
ese
cual
es el punto de que sepan, ¿no?
Ahora sí que lo que yo veía que ya tenían así como súper bien establecido, ajá, y que hemos ido también impulsando es esta cuestión de economía circular. Ajá. Ellos buscan que todos los, bueno, buscamos aquí que todos los envases que salen de tienda regresen a tienda.
Okay.
Entonces lo que queremos, vidrio.
Vidrio.
Entonces,
okay,
este material, aunque es más frágil, es mucho más durable.
Es limpio, tiene muchas propiedades que el plástico no tiene, ¿no?
Exacto. Entonces, pues la idea es todo lo que sale, pues tratamos de que regrese. Claro. Obviamente, al tener envíos a otras partes de la República y todo, es un difícil, poco difícil. Ajá. Pero estamos viendo una, o sea, que está incrementando la tasa de retorno de estos envases.
¿Lo entonces, compran de regreso?
No. De hecho, sí, en cuanto sale el cliente, se le recuerda siempre en cada compra que hacen que si puede traer sus envases vacíos, se les va a hacer un descuento en su siguiente compra.
Bueno, de alguna manera lo entonces, compran así, ¿no?
Ajá, sí, sí. Ahora sí que a ellos reciben su descuento. Sí. Nosotros podemos volver a utilizar los envases.
Claro.
Y de esta forma, pues ya ahora sí que dejamos de hacer tanta basura, que es parte de...
Y tanta basura de plástico, que es claro, fatal. El plástico es... Yo luego digo, sí, aquí en Querétaro, muy bien que hacemos que no aceptamos o no damos bolsas de plástico, pero pues todo está envuelto en plástico.
Claro,
o
todos los envases son plásticos, ¿no?
Y lo que compres es la mayoría en plástico, casi no hay cosas en vidrio. Claro. Digo, yo porque trato de no usar plásticos en tu casa.
Gracias.
Y y batallo mucho para encontrar cosas de vidrio, ¿no? Entonces, sí. Encuentras la ilógica en el querer ayudar, hay una lógica muy grande, ¿no? Sí, evitamos el plástico en la bolsa, pero pues todo lo demás está en plástico todavía, claro, ¿no? Entonces sí entiendo lo de las botellas de vidrio, qué bueno, qué bien, felicidades.
Sí, ahora sí que esa es una apuesta que hace la empresa y que a mí me ha gustado mucho con lo que compaginé desde el minuto uno que lo supe.
Ajá.
Todo es, algunos envases que sí manejamos plástico, es plástico duro para que justamente se pueda volver a utilizar.
Ajá.
Y algunos envases de metal, ahora sí que eso ya es por cuidado y demás del producto, pero todo esto es retornable, ¿no? Y todo
también,
esto
también
les ayudamos a que se haga el descuento en su siguiente compra.
Ajá.
Y sí, cada vez vemos que más y más clientes pues nos traen sus envases y vemos como esto poquito a poquito de que 10 envases nos retornaban, ahora ya van 60, ahora ya van 100. Entonces,
okay. Magnífico, sí, claro, qué padre, sí.
Ya se va viendo más.
El retorno
de envases.
El trabajo de concientizar a la gente. Ese es en realidad lo que se está viendo. ¿Qué más están haciendo o qué están implementando ahora para seguir concientizando a la gente en el consumo sustentable?
Claro. Nosotros tenemos una alianza con la Universidad Autónoma de Querétaro.
Ok.
También, ahora sí que un poco por mi carrera y todo.
Ajá.
Participar con ellos en diferentes campañas que realizan. Entonces, son eventos que a veces son semestrales, a veces son anuales, de reforestación, de reciclaje.
Ah, okay.
Y también trabajamos mucho con una cooperativa.
Ajá.
Que hace reciclajes el tercer sábado de cada mes.
Okay.
Entonces, ahora sí que es de que de aquí...
Todo tu plástico, tu PVC, cosas así, hay que llevarlo allá para
que... Exacto. Todo. Ahora sí que esta cooperativa... Se dedica a recibir cosas que los basureros ni siquiera se quieren llevar, ¿no?
Sí.
Entonces ese es un problema de repente y nosotros al generar este vínculo también con ellos, que es parte de mi labor aquí como directora de sustentabilidad, buscar estos espacios, estos enlaces, para que nosotros tengamos pues estas oportunidades también de acudir con otras empresas cooperativas.
Ajá.
Y llevar un mejor manejo de todos los residuos también de la empresa.
Ustedes... compran, perdóname que te interrumpí, pero claro, ¿compran la miel o el producto de miel o de abeja de distribuidores o lo generan ustedes mismos?
Nosotros somos productores, pero sí también manejamos algunos otros apicultores del resto de la República.
Ajá.
Ahora sí que las cuestiones de humedad, el tipo de floraciones que se dan en los diferentes estados. Pues sí hace diferencia en la miel, entonces tenemos esta variedad que es parte también de lo que buscamos, ¿no?
Sí, porque mucha gente no sabe que de repente ves una miel más oscura, más clara, más cristalina, cosas así, y tiene que ver con la flor que se utilizó para que se produjera esa miel. Y obviamente en regiones donde se da más bugambilia, pues la flor va a tener unas características
florales.
La miel va a tener algunas características florales de la bugambilia.
Claro.
Donde se da más la rosa o no sé, diferentes flores, pues habrá diferentes mieles.
Claro.
Y en lugares donde hay multitud de flores, de variedad de flores, hay miel multifloral, le podemos decir, ¿verdad?
Correcto, sí, esa es de las favoritas.
Sí, es mi tarea, No, entiendo, porque la miel es un producto que a mí me gusta mucho, me gusta consumirlo, el propóleo, el polen, la jalea real y todo esto.
Uh-huh.
Y entonces la primera pregunta que todo el mundo se hace es, ¿cómo sé cuando la miel es natural? Cuando es verdadera, porque ya lo que te venden ya es melaza, ¿no?
Sí, ya es una mezcla ahí que a veces le ponen azúcar, a y vez, si no agua, es piloncillo, agua. Una cosa que está ahí líquida que dices, ¿y eso qué es? Sí, con colores que no.
Sí,
ahora
claro,
sí que la mezclan con tanta cosa que sí, así una de las como tips para cualquiera que nos esté escuchando es, si la miel cristaliza, es pura de abeja. ¿Y cómo sabemos que cristaliza? Debe de cristalizar, ahora sí que de abajo para arriba, uniformemente, y con el cambio de temperatura.
Ajá. O sea, que por ejemplo ahorita que está haciendo frío, debemos esperar que la miel empiece a cristalizar de la parte de abajo hacia arriba.
Sí.
No importa el color. Y no, no quiere decir que la cristalización no quiere decir que se echó a perder.
No, para nada. De hecho, es la prueba digna de que viene de las abejitas.
Porque de hecho la miel no caduca.
No, la miel no caduca. Ahora sí que de repente, si alguien ha tenido alguna experiencia que no, es porque la contaminaron seguramente ahí, que estaban comiendo alguna otra cosa y con la misma cuchara la metieron y demás. De hecho, no sé si han visto ahora este post que ha salido muchísimo con las cucharas de metal, que eso mata la miel, es real. Entonces lo más recomendable para servir miel es con cucharas de madera, o con los estos mieleros para servir la miel, ¿no? Entonces todo esto a base de madera, y si no tuviéramos a la mano, algo de plástico, pero evitar el metal. Porque sí es verdad que la miel está viva y la matamos todos los bichitos que nos pueden ayudar si la usamos con una de metal.
¿La miel se puede comer con cualquier cosa?
Sí, prácticamente sí. De hecho, hay unas mieles más recomendadas. Nosotros, por ejemplo, manejamos 6 floraciones diferentes. Una de las que manejamos es de mezquite, y esa es la favorita, porque además de que sabe súper rico, es la de menor índice glucémico. Entonces, para gente con diabetes, gente que hace ejercicio y que se quiere como que cuidar un poquito, esa no impacta en estos niveles de azúcar.
No solo para los diabéticos, solo eso, porque si una persona está en una dieta calórica de bajo carbohidrato, de alta proteína, pues es ideal ese, porque si la puedes consumir y no te, a lo mejor no te saca de ketosis, o a lo mejor no te saca de ayuno intermitente, o no sé si la miel sí te logre sacar de ayuno intermitente, que tenga el índice glucémico tan alto como para esto. Pero si dices que se la tiene más bajo, pues a lo mejor una con cantidad pequeña pudieras
es más benéfico, vamos. Totalmente. Sí, ahora sí que siempre va a ser una mucho mejor opción endulzar con miel que endulzar con azúcar, que endulzar con stevia, con otras cosas que por muy naturales que sean, no tienen este beneficio.
Y menos endulcolorantes así muy artificiales. Platícame cómo la gente se puede poner en contacto contigo.
Sí, claro.
Y tus datos de contacto.
Claro, bueno, para si alguien quisiera entrar en nuestro programa de distribuidores para también conocer más de los productos, capacitarlos sobre ellos y poder ustedes vender con sus seres queridos, ahora sí que con toda su red cercana, con todo gusto se pueden acercar a mí. Yo, Diana Pérez, los estaría atendiendo directamente. Y el medio de contacto sería a través de mi WhatsApp. Es 771-146-8514.
771-146-8514. Ya sabes, si a usted le interesa entrar a este mundo de colmena, de productos de miel y ser distribuidor, llámele a Diana y ella le va a explicar todo lo que se requiere para que pueda usted hacerlo. ¿Es muy caro?
Correcto. No, para nada. ¿No? Ahora sí que manejamos un poco el esquema multinivel. No tan así, no se espanten, pero sí somos una empresa que puedes hacer cadena y de esta forma tener también varios ingresos.
Bien.
Pero no, para nada. Comparado con la inversión inicial de otras empresas,
la verdad
es que es súper amigable. Te llevas el producto que pagas por esa inversión y no hay compras forzosas.
Y aparte
tampoco
estás ayudando al medio ambiente, muchísimas cosas. Diana, te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros tarde, y muy interesante tu plática. Esperemos que pronto podamos volver a reunirnos y sigamos platicando, y ya va a hablar un poco más de lo que es Colmena Yuté, y todos los beneficios y toda la manera de todo.
Claro que sí, cuando gustes, pues nos ponemos de acuerdo.
Vale, te agradezco mucho, y a ustedes, amigos, los invito a que se queden con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con otra muy interesante entrevista. Ya volvemos.
Tienes un minuto para rellenar tu café o tu vinito. No tardamos nada en regresar. Vamos a una pausa y volvemos con más de Algo de qué hablar. Ya estamos de nuevo contigo en Algo de qué hablar. ¿Ya ves? No nos tardamos nada en regresar. Ahora continuamos, así que acomódate.
Qué bueno que continúa con nosotros. Muchas gracias por seguir aquí en su programa Algo de Qué Hablar. Tenemos una segunda entrevista y la verdad es que esta entrevista yo había, ya tenía tiempo tratando de sentarme con esta dama con la que vamos a platicar, porque me parece muy interesante todo lo que hace. Les presento a Berta Trigos y le doy la más cordial bienvenida. Berta, qué bueno que estás con nosotros.
Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes.
Todo lo que haces me llama mucho la atención. Y ahorita, antes que empezara la entrevista, ya habíamos tocado algunos detallitos de eso. Porque tú trabajas principalmente con ángeles.
Es correcto.
Pero lo haces de una manera un poco diferente a lo tradicional. Porque yo, por lo menos de lo que yo conozco, lo que yo conocía de gente con ángeles era que pues llegabas con ellos, se sentaban, te tiraban unas cartas de ángeles y entonces te, era como una lectura de cartas, pero basada en ángeles.
Sí.
Y tú no lo haces así.
No.
Tú lo haces de diferente manera que vamos a ir platicando ahorita. Pero déjame le digo a la gente quién eres tú. Berta Trigos es angeloterapeuta, o sea que ya vimos que habla con ángeles. También es medium, pero medium a través de mensajes con ángeles también, si no me equivoco.
Así es, puedo establecer comunicación con seres fallecidos con ayuda de los ángeles.
Ok, pero no directamente con ellos.
Con los seres fallecidos, sí, y con los ángeles también.
Ah, ok, ok, sí. Bien. Y también eres tanatóloga con ángeles también.
Así es.
O sea, no es la tanatóloga regular que habla con, como tipo psicólogo, un tanatólogo que son como tipo psicólogos, tú lo haces a través de mensajes de ángeles también.
Es correcto, a través de mensajes de ángeles.
Ok, entonces ya sabemos qué es lo que haces, Berta. Ahora dinos, ¿cómo se hace todo esto? Por ejemplo, ya no, me dijiste que tú puedes comunicarte con seres que ya pasaron a otro plano.
Así es.
Y darnos mensajes de ellos.
Es correcto.
La primera pregunta sería, y aquí le voy a hacer un poco al abogado del diablo, porque voy a decir, habrá gente que sí diga, no, completamente lo creo, claro, es y todo, y habrá gente que diga, no, es puro choro, claro, no, hasta que no lo vive, a lo mejor no lo puede experimentar.
Es correcto.
Eso yo creo que sería el deterrente o el diferencial entre la gente que cree y no cree, ¿no? Que lo has vivido.
Fíjate que sí, incluso la gente que cree que no se debería, ¿no? Que cree que no deberías de establecer comunicación con los seres fallecidos por esta creencia de que detienes su proceso, ¿no? Pero bueno,
pero
yo
no
siempre
veo
les
cómo.
Digo, no, exacto, no hay manera que un ser humano detenga el proceso de un alma. Entonces,
no, claro, yo no veo cómo vas a detener su proceso, o sea, ni que lo fueras a retener por años ahí para comunicarte con esa persona. La persona se comunica mientras está en el punto donde se puede comunicar, y cuando pasa a otra energía o nivel energético en el que ya no se puede comunicar, ya deja de comunicarse, ¿no?
Fíjate que no, lo que yo he experimentado es distinto, porque, por ejemplo, mis abuelitos fallecieron hace muchos años, más de 20 años.
Ok.
Y no tan frecuentemente como antes, pero yo sigo haciendo comunicación con ellos. Ellos siguen de repente acercándose a mí para dar algún mensaje para mi mamá o para mí, o simplemente hacerse presentes.
Ajá. ¿Qué hay de aquellas personas que dicen que pueden comunicarse con ya sea ángeles, arcángeles, seres de otros planos energéticos, pero que no son para mensajes en lo particular, sino para mensajes a la humanidad? ¿Será también que esto se puede dar?
Sí, por supuesto que sí. La canalización es muy amplio lo que puedes hacer con ello.
Okay.
Entonces, si hay personas que están, vamos a llamarle más especializadas en mensajes globales,
en
o
general,
mensajes para, es correcto, como para todo el planeta.
¿Depende quién venga a ti?
Depende quién venga a ti, depende lo que tú estés buscando, porque también los seres de luz, los ángeles, los guías, los maestros, se acercan a ti de acuerdo a lo que tú pides o a lo que estás abierto a recibir o a lo que estás listo para recibir.
Eso que acabas de decir es muy importante, a lo que estás listo para recibir.
Es correcto.
Porque vemos personas que no estamos listas para recibir y nos da mucho miedo.
Así es.
¿No? O sea,
es correcto.
Yo te platico mi experiencia. Yo sí tengo comunicación, o sí tenía comunicación con no sé quién era, incluso en algún momento con mi abuelo materno, que nunca lo conocí, pero sabía que era él.
Sí.
Pero yo lo, esto fue una edad muy temprana de mi vida y entonces yo me asustaba mucho.
Claro.
Porque de repente veía gente en mi cuarto, por ejemplo, ¿no? En la oscuridad veía gente en mi cuarto o me hablaban como con en mi cerebro, no lo oía, como que en mi cerebro llegaban voces o mensajes que sabía yo que no los estaba pensando yo.
Así es.
Y entonces sí me espantaba mucho. Y en alguna ocasión, yo me acuerdo que tenía un póster, el famosísimo póster aquel de Farrah Fawcett.
Ajá.
Sí, que me acuerdo mucho a ti. Porque a los que digo, no la están viendo, pero Berta es una mujer sumamente guapa, güera, ojo verde, es delgada, cuerpazo. Entonces, por eso le digo que se parece a Farrah Fawcett. El póster aquel de Farrah Fawcett, y entonces le dije a alguien que me estaba hablando, le dije, a ver, pues demuéstrame que sí es cierto, quita ese póster. Yo en ese momento ya no me acuerdo de más, me acuerdo que me dormí.
Ajá.
Y al otro día en la mañana amaneció el póster en el piso.
Okay,
pero sí. Entonces yo estaba consciente de lo que había pasado hasta el punto y entonces no lo vi caer, obviamente.
Claro.
Pero sé que sucedió.
Sí, no fue para asustarte, fue para probarte.
Comprobarme, ¿no? Claro. Comprobarme.
Sí.
Y entonces llegó un punto en que no quería esto. O sea, yo no quería tener comunicación, saber de otras cosas, recibir mensajes, y entonces lo empecé a bloquear en mi vida.
Sí.
Y ya, o sea, llegó un punto en el que ya no recibo, ya no hablo. De repente soy más consciente, ya no me da miedo, pero la verdad es que rechazo mucho porque a mí me sucede que me dicen mucho de personas que van a trascender.
Okay.
Entonces yo no quiero saber quién va a trascender, yo no quiero saber eso porque pues es una responsabilidad muy grande, porque cuando me he acercado con gente a decirlo, me lo han tomado mal.
Okay.
Porque sí es muy fuerte que le digas a alguien, "Ay, pues ¿sabes qué? Tu papá, tu mamá van a trascender, ¿no? Van a pasar a otro plano." Y entonces te estigman como el diablo, ¿no? Ah, tú eres el mal porque supiste.
Sí,
¿no?
Fíjate que en ese sentido incluso creo que algo importante es preguntarles para qué te dan esa información.
Okay.
Porque a veces dan esa información para que la compartas o a veces es porque algo requieres hacer con ello. Es decir, no directamente decir que van a trascender, pero sí de alguna manera prepararlos para algo.
Ajá, sí. Sí, es cierto, puede ser que no le diga, pero es que la gente, no sabes cómo va a reaccionar la gente, ¿no?
Entonces,
es difícil y la verdad es que yo dije, ya no quiero saber nada de esto.
Sí.
Y de hecho, algunas personas que se han acercado a mí, que leen el tarot o que hacen oráculos o cosas que, cuando me leen, me dicen, es que tú traes mucho de chamán en ti, ¿no?
Ok.
No sé si sea cierto, no sé a qué nivel o qué cosa. Pero como yo digo, yo a mí déjame mi micrófono y nada más, ya aquí le dejamos. Esa es mi labor en el mundo, comunicar y llevar la comunicación de otras personas. ¿Cómo descubriste tú que tenías este don?
Desde niña, inconscientemente, por supuesto, estaba yo muy chiquita. Desde que empecé a hablar, me cuenta mi mamá que empecé a hablar con lo que ella llamaba un amiguito imaginario.
Ok,
entonces, desde que tengo uso de razón.
Que muchos niños tienen esta facultad, ¿no?
Es que sí, justamente yo me atrevería a decir que todos los niños tienen la posibilidad o tienen ese contacto, esa conexión con el mundo espiritual. Lo que sucede es que los adultos no lo entendemos.
Y lo vamos bloqueando.
Y lo vamos tapando. Uh-huh. No de niños, porque de niño ni cuenta te das. De niño es como hablas con ellos, estableces una comunicación. Yo lo llevaba para todos lados. Me dice mi mamá, hasta me decías que le diera la mano, ¿no? Y de niña no pasa nada porque no notas que nadie más tiene eso.
¿Tú te acuerdas de algo de esto? ¿Te acuerdas que veías a esa persona o la sentías nada más?
De niña no, pero en la adolescencia sí.
Ah,
en la adolescencia sí, porque ahí entró esta parte del yo darme cuenta que la demás gente no lo veía, que la demás
ya
gente
lo consciente.
No lo entendía y entonces para mí ya era un shock de que me está pasando a mí. O sea,
soy
¿por qué
raro.
Tengo esto? Exactamente, soy la rara, me sentía inadecuada, lo empecé a tapar un poco, no lo compartía, me daba miedo lo que dices ahorita, porque yo veía seres que estaban en la casa, en la recámara, que nadie más veía, y entonces se manifestaban más cuando no había nadie más en la casa. Entonces a mí me daba terror que es quedarme sola.
Sí. A mí no me gustaba la oscuridad, por ejemplo, porque era cuando yo veía muchas cosas en la oscuridad.
Exacto.
Entonces yo dormía, yo hubo un tiempo en que dormí con la luz prendida de mi cuarto.
Ok.
Y que aparte yo no dormía mucho tiempo. Yo con 3 horas, 4 horas que dormía
era
ya
suficiente.
Era suficiente. Okay. Pero
No sé si eso era una consecuencia de esto, de evitar esta soledad.
Probablemente, claro.
Igual, no sé. ¿Cómo percibías tú a estos seres? ¿Sí realmente los veías claro o sentías que había alguien ahí?
Los sentía. Ajá. Y los veía también. Ah, okay. Sabía que estaban. Es decir, uh-huh, sí puedo verlos, uh-huh, puedo percibirlos, puedo sentirlos, puedo escuchar, uh-huh, pero en ese momento no entendía qué, claro, era lo que, sí, estaba yo viendo, porque sí, pues sí, no, sí, tenía nada de información al respecto. Entonces, eso, claro, era lo que me daba miedo.
¿Qué te hace, Berta, hacer esa o tomar esa decisión de decir lo acepto y lo desarrollo versus como yo no lo acepto y no lo desarrollo?
Fíjate que fue ya más adelante, ya de adulta, uh-huh, empecé a notar que habían muchas cosas que yo presentía y se hacían realidad. Ajá, ¿no? Y digo, te puedo, sí, contar una súper rápida.
A ver.
Estaba en un evento,
okay,
y de repente estaba yo viendo como hacia arriba y claramente vi que mis hijos estaban cayendo, ¿no? Y dije, algo les pasó a mis hijos.
Ajá.
Pero vi mi celular, dije, no me han llamado, si no me llaman quiere decir que no pasó nada.
Ajá.
Y cuando llegué a la casa, la muchacha que los estaba cuidando me dijo, señora, los niños se lastimaron. ¿Qué pasó? Se cayeron de una cuatrimoto.
Ah, okay.
Entonces, como que después de eso yo dije, algo tengo que hacer con esta información. O sea, algo está pasando.
Sí. Algo útil tengo que hacer con esto.
Es correcto, algo tengo, uh-huh, que hacer con esto.
Pero entonces eso me indica que esto, ya eras una mujer adulta.
Es correcto.
Ya estabas casada, ya así tenías tus hijos.
Ya tenía hijos.
Cuando te sucedió y tomas esta decisión,
sí,
de abrazar esta facultad y desarrollarla.
Sí, así, okay, es. Y en algún momento, porque yo no tenía nada que ver con nada holístico, yo hacía bienes raíces, ¿no? Nada, okay, que ver. Entonces, en algún momento estaba en un desayuno con unos amigos y, ajá, la pregunta al aire para todos fue, ¿qué harías si no estuvieras haciendo lo que haces?
Ok.
Y mi respuesta, que llegó de arriba,
ajá,
porque no salió de mí seguro,
ajá,
fue, sería terapeuta.
Ok.
Y luego dije, ay, ¿terapeuta? ¿Por?
¿Cómo?
O sea,
¿por
terapeuta
qué?
¿Me
sí,
quiero?
¿De qué?
¿Cómo?
Sí, claro. Sí, yo no tengo nada que ver con eso.
Exacto.
Ajá.
Y pues bueno, ahí fue donde dije, algo tengo que hacer. Necesito, claro, buscar qué hacer con esto. Y empecé a probar y a tomar terapias para ver qué era lo que me llamaba, como para estudiarlo.
Ajá.
Y así empezó la búsqueda.
¿Qué fue a lo primero que te acercaste cuando tomaste esta decisión? Porque digo, es un mundo súper amplio.
Sí, así es.
Hay mil canales, hay, sí, mil maneras. Dentro de los canales hay subcanales.
Así es.
O sea, es un mundo verdaderamente muy, muy grande.
Muy grande.
Y como que de repente voltear y decir, quiero hacer esto, pero ¿en qué lo quiero hacer? Y no me des la respuesta ahorita, me la vas a dar ahorita que regresemos de una pausa, porque ya se pasaron 15 minutos. Wow. Vamos a una pausa, regresamos con más plática con Berta Trigos. ¿Me permites?
Perfecto.
Muy bien, y ustedes quédense con nosotros, vamos a una pausa comercial. Ya saben que estamos en Algo de Qué Hablar a través de Love and Pop, una estación de la radio en la red. Ya volvemos en un minutito.
No tardamos nada en regresar. Vamos a una pausa y volvemos con más de Algo de Qué Hablar. Ya estamos de nuevo contigo en Algo de Qué Hablar. ¿Ya ves? No nos tardamos nada en regresar. Ahora continuamos. Así que acomódate.
Ya estamos de regreso, qué bueno que nos siga acompañando aquí en Algo de Qué Hablar. Un programa de Love and Pop, la estación de radio Love and Pop, que es una radio de la radio en la red. Soy Pablo Ibáñez y estamos platicando con Berta Trigos, angeloterapeuta, medium con ángeles y tanatóloga con ángeles también. Y ya hemos platicado de cómo empezó con todo esto y nos iba a decir, antes de irnos a la pausa, cómo es que ella tomó la decisión de venirse por esta vía que tomó de Los Ángeles en lugar de la gran variedad de cosas que hay. ¿Qué fue lo primero con lo que te acercaste?
Fíjate que estudié un montón de cosas, Pablo. Ajá. Empecé con Reiki.
Ok.
Después
¿el de las
Reiki,
piedras?
Reiki, energía de las manos. Con las manos, okay. Así, okay, es. Uh-huh. Empecé con el Reiki y, ajá, después estudié energía universal y, ajá, estudié flores de Bach y, okay, estudié registros akáshicos. Es decir, okay, estudié muchísimas cosas, puedo, okay, dar terapias de muchas cosas.
Ajá.
Pero cuando llegué con Los Ángeles, cuando empecé con Los Ángeles, fue como que ya
de aquí llegué soy, a donde, dijiste.
Sí, ya llegué, ajá, a donde tenía que llegar.
¿Te identificaste con Los Ángeles?
Sí.
¿Quién es tu ángel?
el que me acompaña todo el tiempo es Arcángel Miguel. Digo, tengo comunicación con todos los arcángeles, ajá, pero así como que si te puedo decir, hay uno que está conmigo así de compañero, ajá, Arcángel Miguel.
Arcángel Miguel está así siempre
es
contigo.
Sí.
¿Cómo es que tú empiezas esta comunicación con los ángeles? Porque bueno, al principio ya nos dijiste que tu comunicación era con seres que habían trascendido, que estaban, sí, en otros planos energéticos. ¿Cómo empieza esta comunicación con los ángeles?
Yo creo que se dio de manera natural, Pablo. Okay. Y de hecho lo que yo creo ahorita es que de niña, de chiquitita,
ajá,
mi comunicación era con ángeles.
Ok, ok.
Entonces ya de adolescente,
lo que tú veías, sí, como un niño era un ángel,
correcto,
en realidad.
Correcto, okay, así es. Uh-huh. Ya de adolescente sí fueron seres fallecidos. Y ahorita, ajá, pues es como una mezcla. Lo que pasa es que, okay, yo no lo entendía hasta que empecé,
claro,
a estudiarlo.
Sí, hasta
y
que
ya le di una dirección como para saber por dónde y qué hacer con ello.
Esto es muy interesante. ¿De qué nos sirve saber o tener contacto con un ser querido que ya trascendió? Porque mucha gente pensará, ya déjalos, ya fallecieron, ya, sí, ya déjalos que sigan su camino y
así
tú sigue
es
el tuyo.
Sí.
¿Por qué? ¿De qué me sirve, verdad?
Para darte paz. Porque muchas veces las personas que nos quedamos, digo, los seres que se van,
ajá,
pues es un proceso natural, simplemente dejan,
cierto,
un estuche que ya no les sirve y su alma es libre.
Trascienden otro
y
plano.
Y es correcto, claro, y el alma sigue el camino.
Ajá.
Pero el alma sigue cerca del alma de todos nosotros, es decir, no es que se vayan, sino que cambiaron de forma.
Exacto, es que somos energía, entonces
es
la
correcto
energía, como bien lo sabemos, ni se crea ni se destruye, solo se transforma.
Es correcto.
Y sigue la comunicación, sigue el enlace, ¿no?
Así es.
¿Seguirán los hilos todavía? Porque, por ejemplo,
el amor no se muere nunca.
Exacto, sí, sí. Entonces sí, seguimos conectados con estos
es
seres.
Correcto, así es.
Y reencarnamos también con estos mismos seres con los que tuvimos algún contacto. Por eso de repente sentimos un acercamiento con
que
alguien.
Ya conocí
hacemos,
a alguien.
Con esta persona tengo una buena, ni la conozco y siento sí, bonito, ¿no?
Sí, es correcto. Viajamos por grupos de almas.
Ok.
Y de hecho, antes de bajar a este plano, hacemos acuerdos.
Claro.
Entonces, hay momentos en los que dices, pero ¿por qué esta persona es así conmigo? Porque,
ajá,
está cumpliendo algún acuerdo que hizo contigo,
okay,
antes de bajar a este plano, ¿no?
Ok. ¿Qué son los que llamamos karmas?
El karma es causa y efecto en realidad.
Ok, ok.
Pero es más bien que voy a aprender en este plano y de acuerdo,
ajá,
a lo que yo quiero aprender, veo,
ajá,
que almas me van a ayudar a aprenderlo y entonces, ajá, nos ponemos de acuerdo.
Ok.
Cuando bajamos olvidamos,
sí,
todo.
Allá nos vemos.
Y es correcto.
¿A qué edad olvidamos todo? Porque luego dicen que los niños sí se acuerdan de esas cosas.
Sí, la mayoría de los niños, no me atrevería a decir que todos, pero la mayoría, ajá, sí se acuerdan, pero se les empieza a olvidar porque,
claro,
nos empezamos a identificar con nosotros mismos. Cuando somos chiquitos no tenemos una identificación con el cuerpo, con el ego, sino, uh-huh, que somos parte de todo, ¿no? No distinguimos que yo soy yo, por ejemplo.
Y empezamos a tener o a generar memorias de este plano y ya van sustituyendo esas
es
otras
correcto
memorias.
Y entonces ya las olvidamos.
Claro.
Así
eso
es.
Hace mucho sentido en el que estemos ligados todos en este o en otro plano y que eso,
sí,
esos hilos faciliten esa comunicación. Entonces,
es,
en ese sentido, podríamos decir que cualquier persona pudiera ser un médium.
Fíjate que sí, cualquier, uh-huh, persona tiene las habilidades,
claro,
o puede desarrollar las habilidades, solo, ajá, que no todo el mundo las desarrolla porque hay mucha gente que le da miedo y hay gente que no le interesa.
Es difícil, ¿no?
Pues no es que sea difícil, lo que pasa es que es diferente, diría yo.
Es diferente,
¿no? Es diferente,
claro,
a lo que las personas están acostumbradas. Y aquí regreso a tu pregunta de Eve, como por qué sería.
Ajá.
Sería por paz para los que nos quedamos, porque muchas veces nos quedamos o con la culpa de que debía haber hecho algo, o,
ajá,
con el por qué se lo llevaron, por qué se fue si no era su momento.
Claro.
Y entonces
no, bueno, si se fue era su
recibir
momento.
Recibir paz.
Sí, claro.
Es correcto.
Claro, si se fue era su momento. Eso
es
eso
correcto.
No hay de otra.
No hay,
o sea,
duda. Así
que
es.
Nosotros pensemos que no era su momento. Pero ahora, ¿por qué Berta lo hace? O sea, ya me dijiste por qué una persona puede decir, ah, bueno, sí, qué padre que exista. Pero ¿por qué Berta lo hace? ¿A ti qué te importa que la gente tenga ese mensaje o tenga esa paz o tenga eso? ¿Qué te trae a ti, Berta?
Misión de vida.
Misión de vida.
Misión de vida, definitivamente sí. Desde que entré en contacto con los ángeles fue como si se abriera un mundo diferente para mí.
¿Entonces eres más feliz o más completa hoy que antes que hacías bienes raíces?
Sí, 100%.
¿Sí?
Es un mundo totalmente diferente.
¿Regresarías?
Digo, bienes raíces está padre,
no,
pero es
pues
totalmente
sí, claro,
diferente.
Ganas muy,
¿no?,
bien, es un trabajo que no tienes horarios. O sea, mucha gente cree que es fácil, aunque no es nada fácil.
No, claro que no.
Pero nada que ver con lo que haces hoy.
No, es diferente. creo que ayudas a las personas de diferente forma. Al final, en bienes raíces les ayudas a encontrar una casa, a encontrar algo que están soñando.
Das una felicidad también.
Es
claro.
Correcto, pero en este sentido es ayudar a las personas. Si hablamos de ángeles, ayudarle a encontrarse a sí mismos, porque al final soy un canal para que la persona se dé cuenta que lo grandioso está dentro de ella.
Ajá. ¿Te pasa que de repente no estás en una sesión de canalización o en una sesión de ángeles, pero de todos modos te empiezan a llegar mensajes las personas?
O de mí misma.
O de ti misma.
Es correcto, sí.
De dudas que tengas, como que ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué vine para acá? Y pum, te dicen, no, pues aquí vas a encontrar esto, vas a hacer. No le quita duda, no es duda la palabra, sino como es que si ya sé qué va a pasar, ya no tiene tanto chiste, ¿no? Ya sé qué va a pasar.
¿Sabes qué pasa? Que muchas veces los ángeles respetan tu libre albedrío, ¿no?
Ajá.
Entonces, muchas veces lo que hacen es como mostrarte lo que puede ser más amoroso para ti, pero tú decides qué quieres hacer.
Okay.
Si decides irte por el camino A, amoroso, o irte por el B, pues bueno, ya sabes que eventualmente te vas a caer y te vas a topar con algo que no quieres.
Pero si sabes eso, como que ¿por qué irte por el camino del que no debes de irte?
Porque el ser humano así es, porque el ser humano es más mental que intuitivo.
Entonces, desafortunadamente,
yo recibo por intuición,
¿no? Claro,
pero mi cabeza me dice, no, hombre, ¿cómo crees? Vete por allá, es lo lógico que te vayas por allá.
Sí, digo, porque pues hablando en ese sentido, a lo mejor dices, ese hombre no te conviene, ¿no? Pero ahí vas de que no, sí, yo quiero con ella o con él, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es a lo que me refiero yo, con que no le quita como que chispa la vida el porque yo no sé qué va a pasar mañana.
Ajá, sí.
Pero si supiera, pues lo evitaba, ¿no? Definitivamente. Si yo supiera que me voy a romper una pierna al rato porque me voy a traer en las escaleras, pues o no salgo o no tomo esas escaleras o tomo otras precauciones que eviten lo que sé que puede suceder.
Fíjate que incluso hay ocasiones en las que te atrasan salidas para que no te pase algo.
Lo entiendo.
Te ha pasado, se ponchó la llanta,
claro.
Se descompuso,
no encuentras
el
las
coche,
llaves.
No, es correcto.
Sí.
Entonces es como están evitándote algo, pero hay ocasiones en que somos demasiado tercos y entonces
yo
tengo
no,
que llegar, tomo un taxi, ¿no?
Yo no lo pongo con los ángeles, Berta, yo lo pongo con el universo.
Sí.
El universo te indica tu camino.
Es correcto.
Nosotros decidimos no tomar ese camino.
Así es.
Pero yo lo que me he dado cuenta es que el universo es muy severo cuando tienes que tomar ese camino, porque normalmente te obliga a tomarlo con un acto ya muy, muy trascendental, ¿no? Un accidente, un robo, un fallecimiento de alguien, ¿no? O sea, ya te hace realmente que te despidan del trabajo, ¿no? Entonces mucha gente no lo entiende.
¿Sabes
eso?
¿Sabes qué? Creo que antes de que pase eso estamos recibiendo mensajes, señales,
sí, claro,
que no tomamos
que no vemos
en cuenta. Entonces
sí,
no la veo,
Ajá.
Algo iba a pasar.
Claro.
No la quise ver.
No lo quise ver, exacto.
Claro, ¿no?
Sí. El ángel o el universo te dicen, vete por la derecha. Y tú, no, yo por la izquierda. Y te dicen otra vez, no, crúzate la calle. Tienes que ir del otro lado. Y no, yo aquí voy bien, ¿verdad?
Así es.
No hacemos caso. Pensamos que sabemos más.
Claro.
Porque la intuición la tenemos todos. Y todos intuimos.
Así es.
Cuando ya es tiempo, porque ya va a caer el piano en ese lado de la acera. Y te vas a morir. Y no es tu tiempo de morirte. Te va a hacer que venga alguien y te asalte.
O,
¿no?
te empujen o te caigas.
Sí. Entonces por eso digo, pasa algo severo. Y luego decimos, ¿por qué me pasó esto a mí?
Sí.
No, pues porque tienes señales desde hace 3, 5, 10 años de que no tienes que hacer esto y eres necio y no has hecho lo que debes de hacer.
Exactamente, cuando tienes conciencia, porque a veces ni siquiera me pregunto, o sea, digo, qué mala suerte tengo, en lugar de hacerme responsable yo y decir, a ver, tenía señales de tanto tiempo, ¿no?
Eso que acabas de decir es muy importante, es de gente que no nos hacemos responsables de nuestro haber y de nuestro andar, ¿no? De nuestro hacer.
Sí, es correcto.
Son los que, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? No, en lugar de decir, no vi las señales o no les hice caso a las señales.
Es correcto, no les hice caso.
Quizá para eso lo de los ángeles pudiera ser, y esto que tú haces pudiera ser muy útil, porque una persona que diga, bueno, yo no sé si el universo me ha dado mensajes o no, porque soy muy distraído, no los veo, se pudiera acercar a ti y decir, a ver, Berta, dime qué pasa, por dónde voy, qué estoy haciendo, ¿no?
Claro.
Tomar. ¿Sabes dónde es? Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, los musulmanes, los árabes, religiones así más viejas, son muy de pedir información
en oráculos o en el tarot, sí, o, claro, o con los ángeles o a través de medium, ¿de qué debo hacer? Los reyes antiguos eran muy de esto, ¿verdad? De,
así es.
¿Me voy a la guerra o no me voy a la guerra? ¿No? O sea, o construyo barcos o no construyo barcos, o cosas así, para sí, saber su proceder.
Es que sabes que creo que es el reconocer que hay una fuerza más grande que la mía propia.
Claro.
Y saber que hay alguien que me creó, en quien cada quien crea, uh-huh, pero hay alguien que me creó y que está buscando para mí o tiene para mí una vida mejor que la que yo mismo quiero para mí. Uh-huh. Porque a veces lo que yo quiero para mí ni siquiera es lo mejor, pero ni cuenta me doy ni lo veo.
Definitivamente. ¿Te ha sorprendido en alguna ocasión que te den un mensaje y que tengas que darlo y digas, ah, caray, yo nunca me esperé que le fuera a decir esto a esta persona?
Fíjate que más que no esperarme que le diera, porque yo ya aprendí que cuando me dicen algo...
Ah, estás abierta.
Es correcto, lo tengo que hacer, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cuando empezaba, sí había momentos en los que yo dudaba de, híjole, ¿será? ¿Será que sí lo digo? ¿Será? Pero
porque
ya
hay cosas fuertes que te vas a enterar.
Sabes que con Los Ángeles todo es muy amoroso. A veces uh-huh, no es lo que la gente quiere escuchar.
Ok.
Pero son mensajes amorosos.
Ok.
Entonces no es nada malo. Bueno, lo que pasa es que el concepto no, de malo es muy...
Sí, claro. El malo está en la interpretación, sí, ¿no? Claro. Ay, como que lo que me dices no me gustó.
Sí, así es.
Pues es lo que es, ¿verdad? O sea,
claro,
ni
sí,
modo.
No voy a disfrazarlo para que te guste, porque mi, ajá, intención no es que te guste. Mi, sí, intención es que tengas el mensaje que necesitas.
Entonces tú ya no se te dificulta dar los mensajes, son lo que son y punto, sí. Eso es lo que me están diciendo y te lo informo.
Es correcto, sí, claro.
Nada más.
Sí.
Tu interpretación ya es tu decisión, lo que lo, sí, interpretes o
fíjate
cómo lo tomes.
Que incluso yo lo que hago es asegurarme que les quedó claro, porque efectivamente lo que tú dices, la interpretación puede ser de mil maneras.
Claro.
Pero sí me gusta el te quedó claro, hasta aquí bien, para saber que lo recibieron. Ya si lo deciden usar o no, ya es otra historia, pero sí saber que recibieron con claridad lo que les estoy pasando.
Y la importancia de dar el mensaje completo, porque tú le puedes decir a una persona, te vas a quedar sin trabajo, y pues eso para cualquier persona es malo, ¿no?
Claro.
Pero a lo mejor el mensaje completo es, te vas a quedar sin trabajo porque te vas a ganar la lotería. Entonces ya no necesitas el trabajo, o viene algo mejor,
correcto,
o viene uno,
claro,
nuevo, una cosa así.
Sí.
Entonces dar el mensaje completo es importante.
Así es.
Platícanos de, yo sé que tienes un curso, un taller de duelo.
Así es.
Que incluso lo estuvimos anunciando nosotros en la radio. Y a mí me pareció muy importante, o me parece siempre muy importante, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en una funeraria.
Ok.
Yo era gerente, sí, de operaciones, y tenía mucho contacto con gente que estaban sufriendo ese, sí, proceso.
Sí.
Y en la parte más dura, que es el inicio del,
así,
proceso.
Así es.
Entonces yo decía, sí, sí es importante que la gente vaya por este proceso que afortunadamente desconocemos, ¿no? Nadie, qué bueno que nadie lo vivimos frecuentemente. Y sí es importante tener una persona que nos diga, pues estás en el duelo, es normal que sientas esto.
Es correcto.
¿De qué se trata ese taller?
Fíjate que tengo un taller de 4 horas, uh-huh, en donde abarcamos las etapas del duelo, uh-huh, las emociones, uh-huh, el cómo las puedes experimentar, el que te des cuenta que es perfectamente normal lo que estás sintiendo y
viviendo,
que te permita sentirlo, porque,
claro,
también hay muchos juicios acerca de estoy enojado o estoy,
sí,
triste.
El no llores, ¿verdad?
Es correcto.
Si quieres llorar,
y
llora, pues sí, claro.
Es necesario, no es, uh-huh, si quieres, es,
claro,
por favor llora, ¿no? Entonces, y hacemos sanaciones, hacemos,
ajá,
meditaciones. Es un taller súper bonito porque las personas en 4 horas realmente trabajan a profundidad.
Mucho de
con el duelo, es,
okay,
correcto. Así
y
es.
Y aparte, pues lo haces con ángeles, entonces debe ser.
Lo hago
más,
con ángeles,
más
así es.
Platícame también de tu propio oráculo, del oráculo que sacaste.
Fíjate que ese oráculo ha sido una bendición. El 7 de marzo de este año, fallece el hombre que yo elegí como padre en esta vida. No es mi padre biológico, fue,
ajá,
el esposo de mi mamá y es la persona que para nosotros, ese es el abuelo de mis hijos,
okay,
para mí es mi papá, ¿no?
Okay.
Y a raíz de eso fue que empecé a recibir mensajes,
okay,
para hacer el oráculo.
Ah, okay.
Y si te soy honesta, lo llegué a dudar porque pues hay oráculos de ángeles, de hadas, de muchas,
sí,
cosas,
lo que decíamos
pero
al principio.
No de, uh-huh, seres fallecidos.
Ajá.
Empecé a escribir los mensajes,
ajá,
tenía los mensajes, tenía las imágenes, o sea, lo empecé a hacer,
ajá,
pero lo tuve mucho tiempo como en pausa.
Detenido.
Por no saber si sí o si no, hasta,
okay,
que me llegó el mensaje claro de
ya,
lo tienes que hacer, o,
sí,
sea, es
ya,
algo que tienes que hacer,
claro,
porque con eso le das paz a las personas, es como que la persona esté pensando en su ser querido y de repente voltea una carta y diga, wow, me está hablando mi papá, ¿no?
Sí.
Y me ha pasado.
Está padrísimo.
Sí.
Dime, ya no me queda más que como 30 segundos, entonces dime así rápidamente, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo se pone en contacto contigo? ¿Cómo te siguen y se enteran de todas estas cosas?
Claro que sí. En Instagram estoy como Berta Trigos, Berta con TH.
Ajá.
En mi fanpage en Facebook es Trigos Berta.
Ajá.
Mi perfil de Facebook, B Trigos.
Ajá.
Y mi WhatsApp,
ajá,
55 85 32 81 31.
Muy bien, pues Berta, te agradezco mucho esto. Ya sé que nos quedamos cortos en todo lo que podemos platicar. ¿Te parece que te invitemos a una segunda entrevista más
encantada,
adelante?
Claro que
y
sí.
Y que digamos todavía más de todo esto que haces y más a detalle.
Por supuesto, con
te agradezco mucho muchísimo, gusto. La verdad es que es un honor platicar contigo.
Muchas gracias a ti, Pablo, de verdad, un honor.
Y a ustedes les invito a que se queden escuchando la música de Love and Pop. Ya saben, música sensacional, a gusto, quédense toda la nochecita. Y nos vemos la próxima semana, el jueves a las 6 de la tarde en Algo de Qué Hablar. Muy buenas tardes.
Esta fue una edición más de Algo de Qué Hablar con Pablo Ibáñez. Te esperamos la próxima semana con otras entrevistas entretenidas e interesantes. Por lo pronto, que tengas excelente semana y hasta pronto.